Estamos en comunicación con Gustavo Guido Bono, que es el presidente de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, LUDEC, que es una organización no gubernamental, una ONG que trabaja en miras de reducir la cantidad de armas en manos de la sociedad civil y atender los estragos que las armas producen, sobre todo a nivel de violencia infantil y violencia familiar. ¿Qué tal, Guido Bono? ¿Cómo le va?
Buen día, muchas gracias.
Un gusto. Yo estaba leyendo algunas cifras del anuario 2015 de Serpac, que publica además la revista Caras y Caretas en la edición del viernes pasado. Igual me tomé el trabajo de ir al anuario de Serpac, y es bastante preocupante, ¿no?, la cantidad de armas y todo el subregistro o la cantidad de armas en negro que hay en el país.
Sí, mira, desde nuestro punto de vista es preocupante la situación en general, independientemente del registro y del no registro.
Sí.
Porque eso está indicando, aunque estuviesen todas registradas, está indicando de que nosotros tenemos una sociedad que está armada realmente, ¿no? Sí. Porque es cierto que la tenencia de armas registradas o no puede variar, depende de los números, pero lo cierto es que la cantidad de armas estimadas es la que se está hablando, que son más de 1 millón de armas en principio, o cerca del 1 millón de las armas que tenemos en el Uruguay.
Claro.
Hubo un cambio, sí, cuando nosotros comenzamos a tomar conciencia de esto, hace ya más de 10 años, cuando Daisy Tourné fue ministra del Interior, en ese momento, si tomamos eso como punto de inflexión, nosotros en esa situación, de acuerdo a información que Daisy subió en la página web del Presidencia de la República en ese momento, nosotros teníamos un arma registrada y un arma no registrada. Esa cifra de la no registrada es un ambiguo porque es una suposición.
Claro.
De ahí en adelante se empezó a trabajar en el tema. Han cambiado 2 o 3 veces de director de registro de armas por la rotación normal que tiene el ejército en los puestos, y han habido campañas puntuales, aisladas y no tan eficaces, pero con muy buena intención, de motivar el registro de armas. Eso llevó a que durante los últimos años el ejército saliera de su sede y se trasladara a diversas ciudades y pueblos con miras de motivar el registro voluntario de las armas. Por esa razón, por conciencia o por llámele H, porque en 10 años pasaron muchas cosas, se ha logrado, según los números que pasó el registro de armas del ejército en la última destrucción de armas del mes de noviembre, que bajara sensiblemente la cantidad de armas que no estaban registradas. Tomando como número o como criterio de estadísticas la cantidad de respuestas que el servicio de armas, de registro de armas del ejército le da a la justicia cuando la justicia pide datos sobre un arma. O sea, un juez pide datos sobre el arma tal, se la pide al registro, y en la época de Daisy ministra, el registro podía decir del 50% de los pedidos quiénes eran los propietarios. Del otro 50 no había registro.
Claro.
Hoy día eso cambió, afortunadamente, y aparentemente, según los números que dieron a luz en noviembre, solamente del 25% de los pedidos de la justicia el ejército no sabe dónde están. Eso es una buena señal desde el punto de vista administrativo. No quiere, desde nuestro punto de vista, no quiere inferir nada del punto de vista del armamento de la sociedad, porque el arma sigue estando, lo único que ahora sabemos es quién la tiene. O sea, tenemos un problema administrativo y un problema social, ¿no? Son,
claro,
son dos aspectos.
¿Hola?
Sí.
Sí. No, perdón, pensé que se había ido la comunicación. Yo le decía que me basé en un informe bastante completo que hace la revista Caras y Caretas, y preferí también ir un poco a la fuente y tomé algunos datos del informe de Serpac, que es donde lo toma como materia prima la revista.
Uh-huh.
Es interesante porque dice que 6 de cada 10 armas fueron registradas en el país, son cortas, son revólveres o pistolas, que la mayoría están en Montevideo, y que en el litoral se registra una mayor cantidad de armas largas, que son empleadas fundamentalmente para actividades recreativas como la caza, con la excepción de Salto, donde está la misma cantidad de armas, tanto cortas como largas. Y el informe de Serpac sigue ahondando en cifras y en proporciones. Es muy interesante para, quizás después lo podamos colgar en alguna de nuestras redes sociales, porque es muy interesante cómo hace todo el desglose por tipo de arma, por departamento, y es interesante para saber dónde uno está parado, ¿no? Pero hay un dato que me llamó bastante poderosamente la atención, y es lo que sale, lo que le sale al Estado, lo que le sale al país o lo que le sale al sistema mutual o al sistema de salud en general, un herido de bala.
Es tremendo.
Quedé impactado.
Es tremendo porque aparte ahí nuevamente es una cifra gris. Es un submundo no registrado porque... tomemos conciencia de cómo es la situación. Normalmente, un herido de bala no está herido de la cintura para abajo. Es muy difícil herir en una pierna. Lo más normal es que el herido de bala sea un herido que vaya de la cintura para arriba. Entonces, el herido de bala que vaya de la cintura para arriba también normalmente termina en un CTI o pasa por un CTI. Ahí donde nosotros tenemos, cuando un herido tiene una herida leve, los costos son livianos. Cuando una persona termina en un CTI, el costo aproximado del CTI depende de cuál sea la herida, las consecuencias, oscila entre los $2,000 y los $3,000 diarios. Normalmente una persona está en herida de bala de la cintura para arriba por lo menos uno o dos días adentro del CTI. Si hacemos la cantidad de veces que nosotros tenemos heridos de bala y lo multiplicamos por $2,000 cada uno, sin tomar en cuenta la subproducción o los costos de recuperación posteriores a, que de esos no hay cifras, las cifras que tenemos son absolutamente tremendas. Sumadas a que un herido de bala que entra en un sistema mutual no tiene la obligatoriedad de estar denunciado en salud pública como herido de bala. Es un herido y que no pasa, no está mandatoriamente obligado a reportar. Salud pública sí lo hace. Por lo tanto, las cifras que tenemos son cifras de solamente salud pública, que tiene la mitad de la población. Y también tenemos otro tema que tampoco está registrado, por lo cual tampoco se pueden estimar cifras, y las que se tienen son muy arbitrarias, que son las muertes consecuencias de armas de fuego. Porque cuando uno va a un parte médico de un fallecido por consecuencia de un arma de fuego, el médico normalmente pone la causa de fallecimiento, pero no pone o no se llevan muy obligatoriamente los registros del origen. Entonces, yo entro por una herida de una bala que me dieron en el pecho y muero por consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, y la muerte es causal paro cardiorrespiratorio, pero el origen de esa muerte no es que me dio un paro ni que me dio un infarto, claro, sino que me pegaron un tiro.
O sea que en ningún lugar, en ningún registro médico queda sentado que fue una muerte por herida de bala, sino que fue, sí, paro cardiorrespiratorio es lo habitual.
Por eso es que si nosotros agarramos las cifras de estadísticas del Ministerio del Interior y las cruzamos con las de Salud Pública, no coinciden.
Ajá, es bien interesante eso. Yo había leído, ya tiene un tiempo, y lo hizo un pediatra que es Bello de apellido, en el hospital, Pereira Rosell, que tenía un informe basado en otros estudios internacionales que señalaban que el tener un arma en la casa, en el hogar, o en un comercio, pero principalmente en el hogar, en la casa, había 42 veces más posibilidad de herir a alguien querido, a un familiar, a un conocido o a sí mismo, que de repeler la agresión contra un agresor que viniera de afuera del hogar. No sé si se entendió.
Definitivamente es así, pero no solamente es así, sino que si agarramos la cantidad de homicidios consecuencia de armas de fuego, la gran mayoría de esos homicidios son entre personas conocidas o que están perteneciendo a una comunidad. Eso muestra, pero eso se mide desde el ángulo que se mide, que los uruguayos que estamos teniendo armas y que las estamos teniendo no por deporte ni por coleccionistas, que esos no son el problema y no estamos hablando de ellos, sino los que generamos la cantidad de armas para defensa personal o por cuestión de seguridad, no utilizamos las armas para repeler a un delincuente, sino que las heridas, los asesinatos, los homicidios y los suicidios son entre personas que están vinculadas por algún tipo de relacionamiento. O sea, nos estamos matando entre los que nos conocemos. Ese mito de que yo tengo el arma para defenderme y que repelo un ladrón y le pegué un balazo no existe cuantitativamente. Y eso empieza a notarse aún desde, fundamentalmente en los últimos 5 o 6 años, empezó a marcar lo que no marcaba el tema de suicidios de menores, consecuencia de la tenencia de armas de fuego en las casas, yendo de las manos de lo que estaba hablando Pedro Trabello. Es tal cual así, y nosotros creemos que estamos generando o poniendo a nuestra familia un elemento de seguridad, y realmente lo que se convierte eso es en un elemento de inseguridad, porque también está probado que si hay alguien que sabe y que ha tocado las armas que están en las casas, son los chicos que viven en esa casa. O sea, lo más atractivo para un... Si nosotros agarramos y ponemos un varón en una juguetería y le ponemos juguetes y le ponemos un revólver, la mayoría de los chicos terminan en algún momento agarrando el revólver de juguete.
Claro.
Entonces, si a eso se lo ponemos en las casas, si está... Vos sabés que papá tiene el revólver arriba del ropero, está en la caja de luz, vamos a verlo con el amiguito, con el hermano, con lo que fuese. Es normal que sepan y que lo hayan agarrado. Entonces, eso genera una cantidad de accidentes y... aunque no fueran accidentes, genera un concepto de violencia, porque el revólver, nadie agarra, miremos a los chicos, cuando agarran un revólver, no lo agarran y lo desarman o ponen a ver el revólver, agarran el revólver y apuntan. Es lo natural, porque lo vemos en todas las películas. Agarro, pongo la mano y apunto. Eso es normal, que si agarro un revólver de verdad, agarro, pongo la mano y apunto.
Y apunto, claro.
Entonces, agarro, pongo la mano y apunto. Y si ese revólver en la casa no está con las medidas de seguridad que debería tener, porque es lo lógico que tampoco esté, porque la mayoría de la gente no lo hace, ese revólver está cargado, preparado para disparar, y el revólver está hecho para matar, y mata.
Exacto, sí, 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 es bastante preocupante. Aparte es una tendencia, o es un razonamiento, mejor dicho, bastante extendido entre, por lo menos, no sé si en el mundo, pero en Uruguay. Incluso han llegado, mientras está desarrollando la entrevista, ya llegaron mensajes de gente que justamente dice, pero como desarme civil, ¿para qué? Para que me masacren, para que me maten.
Tienen razón, ese es el problema que estamos teniendo. Ese es un problema que en su momento...
No, para que me masacren, digamos, la delincuencia, ¿no?
Claro.
O sea, sí. el hecho de sentirse mucho más protegido por el hecho de tener o porte de armas o tener un arma en el hogar.
Definitivamente. Yo en su momento tuve una reunión cuando el ministro Stirling era ministro del Interior, que estábamos previendo la campaña de motivación de desarme, y teníamos ese problema. ¿Cómo hacemos cuando el Ministerio del Interior no está dando la... seguridad o la sensación de seguridad que uno puede llegar a querer,
claro,
para que la gente no porte el medio kilo de hierro que le da seguridad y lo tenga en la caja, en la mesa de luz o en la cintura? Entonces, es cierto, nosotros tenemos el problema de que la delincuencia está en la calle, y también tenemos, y no podemos pretender que el Ministerio del Interior ponga un policía en la puerta de mi casa. Por lo tanto, mientras la gente se sienta insegura y esté insegura, tenemos el problema de que la gente está armada. Y ahí estamos en la etapa intermedia de la estrategia de concientización. El objetivo lineal y final de la movida nuestra es: queremos una sociedad donde los civiles no tengan que tener armas consecuencia de la inseguridad para generar su seguridad. Pero en el interín, mientras no tengamos la posibilidad de sentirnos inseguros sin la tenencia de armas, lo que estamos pregonando es: muy bien, señor, si usted en este momento se siente inseguro por las consecuencias de la sociedad, en el intermedio, si usted decide tener un arma, vamos a tomarla como corresponde, con las reglas de seguridad y con el entrenamiento de seguridad que tenemos que tenerlo. Quiere decir, yo, padre de familia, porque normalmente los varones en esta sociedad uruguaya somos los que compramos las armas para llevar a la casa. Yo decido que voy a comprar un arma. Muy bien, señor. Vamos a empezar con todos los tests y con todos los análisis para ver si usted está en condiciones de tener un arma. Punto uno. Punto dos es: ¿quiénes son los integrantes de su grupo familiar? Tengo mujer, hijo, tío, la abuela, vivimos conmigo. Muy bien. ¿Todos están de acuerdo en que vamos a poner dentro de las casas un elemento que genera inseguridad y que está preparado para matar? Por lo tanto, vamos a hacer un entrenamiento de toda esa gente para saber cómo se trabaja, cómo se cuida y cómo se usa esa arma.
Claro.
Entonces, cuando la sociedad esté más calmada, si es que llegamos a un momento y yo esté más seguro o me traslade a alguna ciudad o a algún centro donde no tenga la sensación o la necesidad de la inseguridad, quizás en ese momento devuelva las armas. Mientras tanto, estamos de acuerdo transitoriamente en que no le podemos pedir a la gente que se siente insegura que devuelva el arma. Entonces, ahí donde vamos al otro lado, vamos al gran poder y la necesidad que tienen, que tenemos de ustedes, los medios de comunicación, que tomemos conciencia de la problemática. A su vez, que el gobierno intervenga con todos los controles que hoy no está haciendo y que la sociedad tome conciencia de que si yo pongo un arma en la mesa de luz, bueno, el grupo familiar tiene que estar entrenado. Entonces, tengo un chico de 10 años y tengo un arma en el ropero, vení, vamos al club de tiro, vamos a hacer el entrenamiento, vamos a sacarte ahí y vas a saber cómo usar esta arma. No es, porque el concepto es, no, yo tengo el arma, pero le dije a los nenes de que esto no se puede tocar. No, porque los nenes la van a tocar.
Ah, todos sabemos que a los niños cuanto más se le prohíbe lo prohibido, cobra otro valor, ¿no? O sea, cuanto más se le prohíbe algo a alguien, más ganas tiene de hacerlo, el sabor de lo prohibido siempre, y más para un niño, ¿no?
Pero por supuesto, y aparte lo tenemos estimulado en cuántas horas de televisión en películas vemos donde las armas son un común denominador.
Sí, todo el tiempo.
Y por otro lado tenemos dos aspectos, tenemos que a los adultos, tenemos que la prensa, en los informativos centrales, en los primeros minutos tenemos 10, 12, 15 minutos con toda la violencia y los robos y los asesinatos que está generando inseguridad, y después termino el informativo, me pongo a ver comedias de cualquier tipo y siempre hay un arma protagonista. Entonces es un elemento que es natural que los chicos, y no tan chicos, en algún momento quieran disparar. Yo quisiera saber cuánto de la audiencia que nos está escuchando, sabiendo de que uno tiene un arma X y está en un campamento, no dice, bueno, y vamos a tirar, porque la sensación de disparar un arma genera una adrenalina que es agradable, es como manejar una moto, digo, el viento y la velocidad es lindo. Bueno, entonces, si yo soy deportista o si quiero hacer tiro y tomo las precauciones, gozo de esa seguridad y de esa sensación. Pero cuando no tengo la precaución o no tengo el conocimiento o no sé cuántos heridos de bala tenemos en Semana Santa cuando manipulo escopetas y no tomo las precauciones de cuándo cargarla, cuándo descargarla, cuándo bajarla y cuándo moverla. Entonces, tenemos que ser conscientes de que estamos conviviendo con 1,000,000 de aparatos mecánicos y fantásticamente producidos para matar gente. Y bueno, contra eso es lo que estamos moviéndonos. Y ahí es donde tenemos que tomar conciencia de que tenemos que ir a entrenarnos, tengo que ir al club de tiro, tengo que sacar los permisos, tengo que registrar en esa etapa transitoria. No es que nosotros hayamos bajado la bandera del desarme de los civiles, estamos diciendo es, no podemos luchar con los molinos de viento en este momento.
Perfecto, vamos, después de la pausa, vamos a leer algunos mensajes de algunos oyentes que también, algunos tienen algunas consultas y otros tienen dudas y otros hacen comparativos. Tomamos una pausa y enseguida volvemos, no se vayan. 12:35 minutos, seguimos en contacto, en comunicación con Gustavo Guido Bono, que es presidente de la Asociación de Lucha para el Desarme Civil, ALUDEC, que es una organización no gubernamental, una ONG, que trabaja en miras de reducir la cantidad de armas en manos de la sociedad civil y, por otra parte, atender todos los estragos que causan las armas, sobre todo en la violencia infantil y familiar. Guido Bono, antes de irnos a la tanda, yo le decía que hay preguntas, inquietudes, incluso dudas de algunos oyentes. Por ejemplo, hay una Carolina, nos escribe y dice que las heridas de bala en piernas son más frecuentes de lo que se cree, que si no, que miremos las cifras del Coordinado del Cerro y Piedras Blancas, que ella trabaja allí.
Sí, no discuto que sean más frecuentes. Lo que estábamos comparando era del total, la mayoría no son heridas de bala en las piernas. No dudo de que hay, y fundamentalmente cuánto hay, son por accidentes y demás. Pero sí, no estamos de acuerdo.
Y después hay unos cuantos oyentes, bastantes, que están un poco, digamos, no sé si azorados es la palabra, pero un poco escandalizados, no sé cómo definirlo, por el hecho de que se entrene a un niño de pequeño en el manejo de armas.
Lo perfecto sería que el padre no lleve el arma a la casa. Si el padre decide que el arma vaya a la casa, no hay más remedio que entrenar a los chicos a saber qué se hace con esa arma. No es decirle no la toques. Obviamente no voy a estar agarrando un niño de 5 años explicándole cómo se juega el arma ni cómo se agarra con el arma, pero ya el niño a partir de los 8 años, 7, 8, 9 años, que ya no es tan niño, ya debe tener... si yo no quiero el dengue, tengo que matar al mosquito. Por lo tanto, si no quiero azorarme y no quiero tener el problema, saco el arma y no llevo el arma a la casa. Claro. Y yo, padre, soy responsable de mi grupo familiar, yo, padre o madre, y decido que voy a llevar un elemento que es fabricado para matar y que va a estar siempre listo en todo momento, debo tomar las precauciones, o si no, soy un inconsciente de llevar un elemento que va a quedar activo cuando yo me voy a trabajar o cuando mi señora sale a trabajar, y mis chicos van a quedar con la empleada, con la tía, con la abuela, y el arma pronta para que se dispare. Entonces, ¿estamos azorados? Sí, claro que estamos azorados. Nos debemos azorar, pero más nos azoramos de que los padres sigamos llevando armas a las casas y las dejemos en el cajón de la mesa de luz. Porque no vamos a creer en los reyes magos que nos van a decir de que la gente llega las armas a la casa y entonces le saca las balas y las pone en otro lugar para que los niños no jueguen, y cuando viene un delincuente, que yo compré el arma por seguridad, le decís, espere, señor Chorro, espere un poquito que voy a poner 4 balas en el tambor y ahora sí vamos a entrar a dispararnos. O sea, el arma está siempre preparada y lamentablemente está en los lugares lógicos de fácil alcance que no solamente saben los chicos, sino que también saben los delincuentes. Y esa es muchas veces la forma de ingreso de armas en el mundo de la delincuencia, porque naturalmente el delincuente que sale a delinquir y que entra a mi casa sabe más o menos donde cada uno de la gente guarda las armas. En los lugares donde el ciudadano agarrado en forma desprevista fácilmente accede al arma para defenderse. Y la delincuencia lo sabe, es natural que lo sepa.
Ahora, otro oyente que pregunta, ¿cómo se hace para lograr un verdadero desarme, no? Porque usted plantea esto, mientras tanto se da el desarme, que digo, por las cifras que estamos viendo, si hay un arma cada 2 hogares, estamos hablando que la mitad de la población está armada.
Sí, no, los números finales hoy día están dando un arma cada 3, ¿no?
Un arma cada 3.
Sí. A pesar de que sea un arma cada 3, de hecho, si nosotros hacemos agarramos la cantidad de casas que tengo en mi manzana, sí, y agarro que la tercera parte tiene un arma, estamos fácilmente totalmente armados. Pero bueno, ¿cómo se hace? Es muy difícil. Es muy difícil porque no vamos a creer, no existe una ciudad que sea en el mundo, no existe ninguna ciudad que tenga tanta tranquilidad de que digan no tenemos la necesidad de tener armas. Pero en el interín se pueden hacer muchas cosas y ir por etapas.
Sí.
Empezar por tomar conciencia, primero hacer un trabajo sin ningún tipo de dudas que es multifactorial y multisectorial. O sea, esto se encara en el mundo, se está encarando, a diferencia de cómo se está encarando en el Uruguay, se encara en el mundo con mesas de trabajo donde estamos todos los actores. O sea, no lo soluciona esto el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Defensa, ni los parlamentarios, ni los ciudadanos, ni la prensa, ni el Ministerio de Salud Pública. Esto lo solucionamos en el mundo, se trabaja donde se tiene resultados serios, es en una mesa donde estamos todos, y donde fundamentalmente tienen papel preponderante los medios de comunicación. Esto se hace con concientización ciudadana, donde nosotros primero relativicemos la inseguridad. ¿Okay? Sí. Todos somos conscientes, ¿quién de nosotros, estando en la calle y ve un accidente de moto, un accidente de auto, no pasa despacio a ver si puede mirar la sangre o a la persona que está tirada en el piso?
Sí.
O sea, eso lo hacemos todos, y eso, si lo llevamos a la violencia y lo llevamos a el negocio publicitario, nos vamos a dar cuenta de que los picos de audiencia que tienen los informativos normalmente son en los espacios, en los minutos, donde nosotros tenemos la sección policial. Entonces, ahí la misma sociedad que critica consume el producto de la violencia, y el producto de la violencia genera más violencia. Entonces,
ahora, también se consume porque existe cierta oferta también, ¿no?
Obvio, Pero justamente por eso, tenemos que bajar, hay que apoyar al Ministerio de Interior para que baje. Pero también, si nosotros podemos sabernos y seamos lo más sinceros posibles con nosotros mismos, nos ponemos a escuchar las declaraciones de la policía, y no las declaraciones que salen a la calle, sino la del policía que está trabajando en la calle para tratar de defendernos a nosotros, y las herramientas que le damos en el contexto político y jurídico, nos vamos a dar cuenta que el policía no se siente tranquilo ni seguro cuando tiene que actuar en mira de generarnos seguridad, porque luego la justicia, aplicando las leyes que los parlamentarios nos hacen, los dejan con pinceles y en escalera. Porque o porque no tienen la prueba, o porque cuántas veces ha pasado de que va el policía preso porque dispara, porque se siente amenazado y resultó que el delincuente tenía un arma de juguete, ha pasado muchas veces, entonces la reacción del policía fue sobredimensionada y termina el policía preso. ¿Cuántas veces ha pasado? Entonces termina de que el sistema jurídico que nosotros tenemos implantado y aceptado para trabajar no defiende 100% a la gente que nosotros tenemos contratado para defendernos. Entonces, cuando nos inseremos en una mesa de trabajo y estemos todos, entonces si juntemos a los parlamentarios, a los jueces, a la policía, a la sociedad y a los medios, y digamos, vamos a encarar este problema. ¿Qué pasa con el policía que tiene que defendernos y no puede accionar o es sancionado porque sobredimensiona sus acciones? Si nosotros hablamos con esos policías y no las declaraciones que salen en la prensa, nos vamos a dar cuenta de que ese ciudadano que tiene el arma, que nos tiene que defender, que tiene una familia, que gana 4 pesos y que luego tiene gran chance de estar preso o estar sancionado, muchos, no digo todos, pero muchos terminan diciendo, y bueno, yo no sé si lo miro por otro lado.
Exactamente.
Entonces, vamos a trabajar en ese punto. Lleva años esto, pero hay que empezar. ¿Qué tenemos el discurso? Cada uno de los actores tenemos discursos. La sociedad, la policía, todos hablamos y cada uno tiene su versión. Ahora, en una mesa, no. Y eso se prueba cuando nosotros tenemos, como país, tenemos un mandato de Naciones Unidas que Uruguay ratifica, que sugiere que cada uno de los estados miembros tenga una comisión interministerial coordinada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para tratar el problema de la tenencia de armas en la ciudad, en los países. Eso, nosotros acá en Uruguay, estuvo funcionando absolutamente bien mientras Santiago Wins estaba a cargo, mientras Federico Peraza, otro funcionario que ahora tenemos de embajador en Paraguay, estaba a cargo, y luego dejó de funcionar esa comisión. Reiteradamente los diversos actores civiles reclamamos al Ministerio de Relaciones Exteriores que se vuelva a conformar, porque eso funcionaba, porque esa mesa estaba integrada por Poder Judicial, por Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Economía, por Aduanas, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Sociedad Civil y Medios de Comunicación. Ahí conversábamos el tema, se generaban líneas de acción y funcionábamos todos con armonía. En esos mismos periodos, mientras funcionaba eso, que fue con el gobierno de Sanguinetti y primer gobierno de Tabaré, la sociedad civil monitoreaba y acompañaba al gobierno en, por ejemplo, en los procesos internacionales donde se generaban los reglamentos para la tenencia y desestímulo de tenencia de armas. Y muchísimas veces hasta la sociedad civil integraba las salidas oficiales como delegación gubernamental. Luego de eso hubo un cambio en los ministerios donde la sociedad civil no participa más de eso y no participa ni siquiera de delegaciones como delegaciones gubernamentales. Marcaron líneas donde ustedes quédense del otro lado, que nosotros somos gobierno y nosotros lo llamamos cuando nosotros queramos escuchar la voz. Entonces, y esas comisiones no funcionan más desde hace 6-7 años. ¿Por qué? La respuesta que nos dio el ministerio en forma reiterada: no tengo gente para ponerse a cargo de eso. No tengo gente, es clarísimo, no tengo interés. Entonces, no tengo interés por parte de los que asumieron la responsabilidad de Naciones Unidas. En el interior del país no tenemos espacio porque no se genera el espacio. Y mientras tanto tenemos la violencia que nos está acobardando, tenemos la gente que se azora y tenemos esto que estamos viviendo ahora, que si nosotros le estamos sumando a la situación de la cantidad de armas en manos de civiles desproporcionada, le sumo la droga y le sumo la delincuencia un poquito exagerada, la droga lo que hace directamente es desinhibirnos, y si yo estoy drogado y con un arma, pierdo todo tipo de límites. Entonces, ahí es cuando vemos en la televisión de que entra y por un sacarle 50 pesos, el delincuente le dio la plata, pero igual le disparó. Y en la gran mayoría de eso se está dando de que esos chicos están bajo un efecto de droga o de alcohol o lo que fuera, normalmente drogas, que disparar primero, que después del primer muerto son todos iguales. Entonces, ya tengo los antecedentes, ya sé lo que es, ya me manché, y encima tengo droga, no tengo límites. Y bueno, sí, hay que asorarse, hay que preocuparse, hay que trabajar. En sociedad pacífica, con cero armas no existe, pero sí nosotros podemos bajar la agresividad. No tenemos claro, porque no hay mediciones hechas hasta ahora, cuántos de los que tenemos armas registradas o no tenemos armas, la tenemos en los autos. Que eso sería un desastre. Pero todavía, aparentemente, todavía las armas están en las casas y los permisos que se dan son para tenerlas en las casas, no son para tenerlas en los autos. No sabemos cuántas, no se está midiendo cuántos autos tienen las armas.
Perfecto. Bueno, Guido, bueno, le agradezco este contacto y quedamos digamos con la promesa de una nueva comunicación en cualquier momento.
Yo los felicito, les agradezco y ya les aviso que estamos trabajando con gente del Parlamento para hacer en abril un seminario con foco fundamentalmente en la prensa para tratar de juntar todos estos actores en una mesa de discusión con eje fundamental en los medios de comunicación, que son los principales actores de todo esto, ¿no?, en la generación de conciencia.
Perfecto. Bueno, hasta luego y muchas gracias por el contacto.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.